A nivel nacional, saben ustedes que una de las noticias judiciales de la semana es que la Corte Suprema de Justicia resolvió no más reelecciones para Gildo Infran en Formosa, lo que se denominaba antes la reelección indefinida. En Provincia de Buenos Aires se sigue discutiendo si se mantiene la ley Vidal o si también cambia y entonces puede o no reelegirse a intendente. Dependerá de cantidad de mandatos, etcétera. Por eso, para hablar de este tema, un especialista en ciencias políticas, profesor docente, nos va a ir ilustrando un poquitito, porque ha hecho algunas investigaciones sobre el tema también, el profesor Leandro López, de la UNOVA. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va?
Hola, Gustavo. ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos y para la audiencia.
Bueno, ¿qué se sabe de todo esto?
Mirá, este es un tema que en su momento dio bastante debate, ¿no? En su momento, en el año 2016, la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en teoría, sancionó una ley, una norma, que es la ley la 14.836, que básicamente modificaba el artículo tercero de la ley orgánica de las municipalidades. El decreto de 67-69/58, conocido como ley orgánica de las municipalidades. Y entre otras cuestiones, lo que hacía era limitar las reelecciones de los intendentes municipales. Durante muchos años, particularmente, yo trabajé el tema de la reelección de los intendentes. Yo soy una persona que cree que las reelecciones tienen que tener un límite, básicamente un primer periodo más un segundo periodo, y después permitir la alternancia en el poder. Eso es lo que se recomienda en términos democráticos, ¿está? Eso es lo que todas las democracias, siempre hablamos de los sistemas presidenciales, ¿no? Recomiendan es eso. ¿Por qué? Porque el que está en el poder obviamente tiene muchas más herramientas que aquellos individuos que quieren acceder al poder. Y esto nosotros lo trasladamos a periodos de 5 periodos, 4 periodos. Pues imagínate que un intendente que está 4 periodos son 20 años. Eso supone que establece una simbiosis entre la gestión municipal y el individuo. Los contratistas del Estado, bueno, todo lo que se conoce comúnmente como las relaciones clientelares de poder. Ahora, particularmente en la provincia de Buenos Aires, o sea que a mí yo siempre soy bastante polémico en algunas cosas. Yo creo en los límites de las reelecciones. Lo que yo me parecía que estaba mal encarado o mal hecho fue la forma en que se hizo. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando enseñamos en la Facultad de Derecho y todos los profesores de Derecho, hay dos cuestiones que nosotros tenemos siempre presentes. La primera es que todo sistema constitucional es un sistema de jerarquía de las normas jurídicas. ¿Qué quiere decir? Que una norma inferior nunca puede contradecir a una norma superior, ¿verdad? Es decir, en este caso, todas las normas emanan de la Constitución provincial, en este caso. La segunda cuestión que nosotros siempre explicamos, que las normas nunca pueden ser retroactivas, ¿verdad? Siempre las normas son desde que se sancionan para adelante, nunca para atrás. Entonces, cuando se debatió en su momento, en el año 2016, los límites a la reelección de los intendentes, se rompieron básicamente esos dos principios. En primer lugar, la retroactividad, porque en el 2016 se retrotrajo la norma al 2015. Y dijo que todos los intendentes que fueron electos en el 2015 ya se consideraba eso como su primer periodo, razón por la cual solamente podían acceder a la reelección en el año 2019. No sé si queda claro.
Claro.
Por un lado. Bien. Ese era el primer gran escollo que tenía la norma, que era la retroactividad. Una ley nunca puede ser retroactiva. Ese fue el primer principio De las normas generales que violó esa ley. El segundo principio es el de la supremacía de la Constitución. ¿A qué vamos? Que nuestra Constitución provincial, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, con su última reforma, la del año 94, el único cargo donde la Constitución claramente establece el límite a la reelección es para el gobernador y para el vice. Hasta tal punto que dice que tampoco se pueden alternar entre ellos, porque si no, una fórmula podría hacerse en el tiempo indefinida. Se van intercambiando roles de gobernador y vice. Por lo tanto, limita a los dos. Esa fue la primera interpretación que tuvo Felipe Solá en su momento, cuando en el año 2007 quería ser candidato a gobernador, porque él, se acuerdan que Solá había sido vice de Rucau. Rucau había renunciado, Solá completó su periodo, entonces Solá que decía, mi único periodo de gobernador el 2003-2007, no el 2001-2003. Bueno, eso termina en la justicia y obviamente se consideró el 2001 al 2003 como un periodo, porque aparte él ya había sido vicegobernador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se habla de la Constitución, habla de los intendentes, de los legisladores, de los concejales, de todos los cargos provinciales, en ningún momento pone límites a las reelecciones. Por lo tanto, lo que no está prohibido está permitido, también es un principio básico del derecho. Razón por la cual establecer un límite a la reelección sin modificar la Constitución se caería en un caso de inconstitucionalidad. A ver, me explico. Por ejemplo, supóngase yo llevo 4 periodos de intendente del municipio X, pongamos un nombre, ¿no? Llega ahora el 2000, en el 2027 hay que elegir intendente de vuelta. Supónganse que yo me presento y me dicen, no, usted no puede ser candidato porque la ley tanto a usted no lo habilita más para un periodo. Tranquilamente cualquier intendente puede ir a la justicia y decir, mire, esta norma no me deja ser candidato cuando a mí la Constitución lo único que me pide para ser candidato a intendente es la edad y la residencia en el lugar. Entonces ahí se puede generar un conflicto sobre la interpretación de la norma y la inconstitucionalidad de la norma. Entonces yo en un artículo hace mucho un tiempo por una revista electoral de Panamá, que me pidieron que escribiera algo, escribí sobre la reforma inconclusa en la provincia de Buenos Aires. Y justamente lo que yo planteaba era este tema. Cuando llegue el momento de que los intendentes quieran ser reelectos y la ley se los impida, muchos de ellos pueden recurrir a la justicia pidiendo o una aclaratoria o pidiendo la inconstitucionalidad de la norma. Mira, tal es así el tema del conflicto que puede suscitarse, que ni bien asume Kicillof, hubo que hacer una reforma a esa ley justamente para quitar la retroactividad. Ahora yo te contaba que tomaba el primer periodo del 2015.
Claro.
Lo que tuvieron que hacer los legisladores es subsanar eso y decir, bueno, el primer periodo es el 2019, porque una norma del 2016 no puede legislar para el pasado, sino que tiene que legislar para el futuro. Entonces, si fuera el 2016, el primer periodo nunca puede ser en el 2015, sino que el primer periodo es en el 2019. En eso hubo un consenso generalizado, porque recordemos que el que impulsó toda esta modificación fue durante la etapa de María Eugenia Vidal como gobernadora, y fueron los propios dirigentes del PRO, que eran intendentes, caso Pergamino en particular, que le piden a sus propios legisladores que, bueno, consideren que la ley no puede ser retroactiva, sino que la ley por lo menos para adelante. Lo que no resuelve esa reforma que hicieron es el tema de la inconstitucionalidad de la norma, que tiene que ver con la forma en que una ley tiene que adecuarse a la Constitución. Una ley provincial no puede decir o plantear cuestiones que la Constitución no plantea. ¿Se entiende lo que quiero decir?
O sea, que Javier Martínez, si va a la justicia, le dan la razón.
En mi modo de ver, sí. En mi modo de ver, sí, porque la Constitución habla de los requisitos para ser candidato a intendente. Habla de la ley, habla, perdón, de la edad y habla de la residencia. No habla de la reelección. Cuando la Constitución quiere efectivamente limitar, lo limita expresamente, que es el caso del gobernador y vice. Todo lo demás no lo dice. Al no decirlo,
está permitido.
Entonces, ¿cuál era la solución que yo veía en su momento? Si había un amplio consenso para lograr las relaciones de los intendentes, ¿por qué no se hizo una enmienda constitucional? Vos sabés que nuestra provincia de Buenos Aires, a diferencia de Nación o de otras provincias, tiene un procedimiento bastante sencillo de reforma constitucional, que es la enmienda. Es decir, la Constitución se puede reformar sin necesidad de una asamblea constituyente. Entonces, se podría haber hecho la enmienda constitucional, se podría haber limitado las reelecciones de los intendentes, de todos los cargos electivos, y tendríamos el problema solucionado. La pregunta es, ¿por qué se sanciona una norma con las dos terceras partes de los miembros y no hay voluntad para reformar la Constitución? Claro. ¿Habrá sido que todo fue una gran parodia, sabiendo que llegado el momento nadie iba a estar impedido de presentarse a la candidatura? Esa es el gran interrogante, porque deja un bache. Toda norma, sobre todo en materia de representación política, tiene que ser expresamente clara. Y el problema que está acá es que la Constitución provincial solamente limita al gobernador y vice, por lo tanto al otro no lo está limitando, y si no lo está limitando, le estaría permitiendo el tema de la reelección indefinida.
¿Y lo de la Corte con Infran en Formosa?
Bueno, ahí hay dos principios que chocan. Uno es que son dos cuestiones básicas para mí. Es un tema también muy complejo y muy interesante para analizar. ¿Por qué? Lo que yo lo explico en la facultad. Nuestro país, la nación argentina, es producto de un gran contrato, de un gran acuerdo que hacen las provincias para crear el Estado Nacional. Al igual que los Estados Unidos, ¿no? Acá las provincias son preexistentes, las provincias existían antes del Estado Nacional. Y lo que hacen las provincias es crear un Estado y de alguna forma someter las provincias al Estado Nacional. Y ahí cuando le delegan ciertas competencias y ciertas facultades. Se crea el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que es bicéfalo, ¿no? Diputados por un lado, senadores por el otro. En el Senado está la representación de las provincias. En 1853, que es el pacto constitucional nuestro, pongamos 1853, 1860, las provincias nunca le delegaron a la nación algunas cuestiones propias que tienen que ver con el propio gobierno provincial. ¿Se entiende?
Claro.
Ahora, cuando no le delegaron a la nación eso, sí las provincias reconocen que tienen que hacerlo bajo la forma republicana, representativa, federal. Hasta ahí estamos claros. Lo mismo que tampoco los municipios, hay cuestiones que no le delegaron ni a las provincias ni a la nación. Entonces, por ejemplo, las tasas municipales es una cuestión, una competencia específica, supóngase el caso Pergamino, ¿está? Es los servicios. ¿Viste como yo explico en la facultad las mamuscas, que vos cuando abrís las mamuscas aparecen diferentes? Bueno, así sería un Estado federal. Ahora, ¿qué pasa en el medio de todo esto? Tuvieron que pasar más de 25 años para que la Corte declare la inconstitucionalidad de la provincia de un artículo de la Constitución de la provincia de Formosa. Eso es, digamos, porque cuando uno declara la inconstitucionalidad de algo, es in situ, porque lo que hace la supremacía de la Constitución es reparadora, ¿entiendes? Es impedir un abuso, por lo tanto, se declara la inconstitucionalidad. A mí lo que me llama siempre la atención de esta Corte Suprema de Justicia que tenemos es que declara inconstitucionalidades décadas después de que se produce el acontecimiento. Porque la pregunta es, si la Constitución de Formosa es inconstitucional en el tema de las reelecciones, ¿hoy tendría un gobierno ilegítimo en la provincia de Mendoza? ¿En la provincia de Formosa? ¿Tendría un gobierno ilegítimo desde el año 2003? O sea, habría 20 años de ilegitimidad. ¿Qué sería? ¿Una dictadura? ¿Cómo lo definiríamos? ¿Entiende el concepto?
Claro.
Entonces, hay cuestiones. Es como cuando la Corte declara inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura. ¿Te acordás?
Sí.
Y ordena volver a una ley del año 2004. Entonces, la pregunta cuál es. Bueno, pero entonces, todos los jueces que fueron seleccionados,
claro,
bajo el Consejo de la Magistratura, y que son jueces, son fiscales, etcétera, 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 fueron electos por una norma inconstitucional, por lo tanto el mandato de esos jueces es ilegítimo también. Si el órgano que designaban los jueces era inconstitucional, ¿qué pasa con la designación de los jueces que fueron electos por ese órgano inconstitucional? Esas son las preguntas que nosotros por lo menos nos hacemos desde el ámbito de la ciencia política, que tiene que ver con la poner en contradicción los mismos fallos judiciales. Entonces, tuvo que... porque Gildo Infran, todos sabemos, yo no voy a defender obviamente la gestión de Gildo Infran, ni mucho menos, pero Gildo Infran fue electo en el año 87. Estamos en el año 2024. O sea, pasaron, ¿cuánto tuvo? 8 mandatos, una cosa así. Y que recién ahora el Poder Judicial de la Nación se da cuenta que esa norma es inconstitucional. fíjese inconstitucional, cómo se repara el daño provocado a la sociedad formoseña, por ejemplo, que tiene un gobernador hoy que es electo bajo un procedimiento que no fue constitucional. Esa es la pregunta. ¿Cómo se repararía entonces el daño? ¿O son fallos más políticos que judiciales? Porque esta Corte, ya recordemos que pasó también con el caso San Juan, pasó con el caso Río Negro. Históricamente, todas estas competencias, pero porque además, otra cuestión, la provincia de Formosa, como todas las provincias de Argentina, tiene su propia corte provincial, que es la que de alguna forma termina dirimiendo las cuestiones relacionadas en relación al índole provincial. Entonces, hay problemas institucionales graves en Argentina, digamos. Hay problemas de fondo muy serios que tienen que ver con lo representativo. Entonces, la pregunta sería esa. ¿Cómo? ¿Y entonces por qué la Corte permitió que se sigan realizando elecciones inconstitucionales en la provincia de Formosa? ¿O la constitución provincial de Formosa es una cuestión meramente de los formoseños porque la elección de sus gobernantes no fue delegada a la autoridad nacional? Cosa que es verdad. Las provincias gozan de autonomía plena en su organización. Ahora, una cosa son los partidos políticos, otra cosa es el sistema político, otra cosa es el sistema institucional, ¿está? ¿Por qué? Porque obviamente en Mendoza hay un sistema de partido hegemónico. ¿Qué quiere decir un sistema de partido hegemónico? Y el oficialismo gana las elecciones con el 75, el 80% de los votos. Entonces, la reelección de Infran, ¿va a cambiar el sistema político formoseño? No lo va a cambiar, porque Infran va a ser candidato a vicegobernador, o su mujer va a ser candidata a gobernador, o su hijo va a ser candidato a gobernador, o Leandro López o Gustavo Pérez Ruiz, que renunciaremos el 11 de diciembre y asumirá el vicegobernador, no lo sé, pero no resuelve el tema de las relaciones feudales de poder. No sé si me explico con esto.
Claro. ¿Qué pasa con la otra parte de la biblioteca que dice, y la soberanía popular del derecho a votar a quien yo quiero o porque me gustó y quiero que esté 30 años?
Sí, esa, por ejemplo, yo a todos los amigos que defienden esa teoría, que me parece muy, muy importante, el principal defensor de esa teoría es la Constitución norteamericana. La Constitución norteamericana en su origen, en el año 1787, los que fueron alumnos míos lo saben porque yo soy bastante hincha con esto, demasiado, el principal, digamos, populista que nosotros podríamos llamar así, si vos querés, bajo esa categoría, se llamó Madison, que es uno de los padres fundadores del constitucionalismo norteamericano. La constitución norteamericana, que decía, miren, la voluntad popular es inalterable. Lo que la gente quiera, vox populi, vox dei. Mientras la gente no vote, ¿cuál sería el problema? Ese es el pensamiento originario del constitucionalismo norteamericano. Que recién lo cambian, ante la muerte de Roosevelt después de la Segunda Guerra Mundial, establecen el sistema de reelecciones actuales. Pero anteriormente, Estados Unidos, de hecho, en muchas gobernaciones, en los condados, los legisladores están décadas, que se cree popular no debería tener límite y debería dejarse en libertad absoluta. Esa es una teoría, ¿se entiende?
Claro.
Es una teoría también...
¿Qué clase de derecho nos está dando el profesor Leandro López, eh? Impresionante, impresionante. Bueno,
En Gran Bretaña, por ejemplo, el control de constitucionalidad no es como el nuestro. Viste que acá, por ejemplo, la Corte, y ahí lo que dijiste, la soberanía popular. Y acá aparece otra cuestión, que es lo que planteaban los constitucionales.
Ahí se está perdiendo un poquito la señal, Leandro.
Incluso el constitucionalismo británico plantea lo mismo, porque en Gran Bretaña, por ejemplo, viste que acá el control de constitucionalidad, ¿cómo funciona? El poder judicial, la corte, tiene la última palabra en el sistema.
Claro.
En Gran Bretaña no, ¿qué dicen los británicos? No, miren, acá la soberanía del parlamento, y al parlamento lo vota la gente. Por lo tanto, el poder judicial, cuando declara la inconstitucionalidad, lo que hace es devolverle la pelota a la Cámara de Representantes para que haga las reformas. Pero el Poder Judicial británico no tiene la capacidad de anular una norma del Parlamento británico, porque la soberanía es del Parlamento, no del Poder Judicial. Y eso fue un gran debate también que se dio en Norteamérica. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La soberanía de los jueces, entonces, la soberanía popular, ¿en quién reposa? ¿En el poder político o en el poder judicial? Claro. Y es un debate muy interesante que se da en el constitucionalismo moderno. Hay autores clásicos británicos, ¿está?, que hablan del constitucionalismo popular, por ejemplo, hablando siempre del sistema británico. Pero hay porque cuando Estados Unidos crea su constitución, es una constitución que nosotros adoptamos también, porque vamos a ser realistas, la constitución argentina, no, a mí no me gusta decir copia, me gusta decir que es una influencia. Pero en esa constitución norteamericana de 1787 hubo un debate, para mí, el debate de la ciencia política más importante de la modernidad, que es el de Madison versus Jefferson. Porque Jefferson era aún más populista que Madison. Y Jefferson planteaba directamente la revocatoria de los mandatos, la imposibilidad absoluta de limitar la voluntad popular. Era de un estilo más rusoñano, al estilo francés. En cambio Madison, que si bien creía en la soberanía popular, era más del estilo John Locke, más de un liberalismo más británico.
Claro.
Y esos son los padres fundadores del constitucionalismo moderno. Ya planteaban estas dudas versus la democracia representativa versus la democracia directa.
Claro.
Jefferson creía directamente mucho más en la democracia directa.
Claro.
Y Madison en la democracia representativa. Pero ese dilema acerca de, bueno, ¿hasta dónde el poder judicial limita el poder político? Porque me trae el tema de un lado de la biblioteca, del otro, se remonta a los orígenes del sistema.
Claro.
Ya, es un debate que siempre es actual. Es un debate que no fue pasado por alto cuando se construyeron los sistemas democráticos. Bueno, ¿se puede limitar o no se puede limitar? Se puede limitar para resguardar los derechos de la minoría versus los derechos de la mayoría, que es lo que planteaba incluso los propios griegos, Aristóteles y todo lo demás. Ellos hablaban de la diferencia entre la república versus la democracia y creían más en la república que en la democracia, porque la democracia sin control derivaba en la tiranía de la mayoría. Por eso ellos defendían un sistema republicano que se basaba más en los controles. Entonces, el tema de república versus democracia es un tema que traspasa toda la ciencia política, toda la teoría jurídica, es un tema bastante apasionante, por lo menos para los que hace años nos dedicamos a esto. Y vos lo reencontrás siempre en el tema Formosa, lo vas a reencontrar en el tema de las reelecciones de los intendentes. Es hasta dónde se puede limitar y hasta dónde no la voluntad popular o la soberanía popular.
Profesor Leandro López, ha sido una clase magistral. Así bueno, que le agradezco muchísimo.
Espero que te haya gustado. Y bueno, en otras oportunidades seguiremos hablando. Son temas, muchas veces pueden ser vistos como temas difíciles, pero son temas que realmente nos pueden ayudar para comprender muchas cuestiones.
Claro que sí.
Los teóricos son clásicos, y como yo me gusta decir a los chicos, a los alumnos, mire, nosotros no damos los teóricos porque estamos aburridos. Damos los teóricos porque cuando ustedes vean el derecho de propiedad privada, y es un derecho que lo implantó John Locke, por ejemplo. Pero cuando uno da Montesquieu no es por un capricho, es para poder entender la división de poderes, desde dónde fue planteada.
Claro.
Ese concepto de división de poderes.
Bueno,
muchas veces los teóricos nos ayudan más que muchos comunicadores, que no es tu caso, pero el caso de otros.
Leandro López, ya estoy pensando en una columna periódica suya el año que viene.
Bueno, no hay problema. Vamos a Martín Fierro. Aparte que hacemos muchas ocurrencias ahí en la radio.
Y fíjate que acá te envía saludo Gonzalo Tráquia.
Sí.
Del Socorro.
Lo conocemos muy bien nosotros. Yo tengo muchas anécdotas de Gonzalo Tráquia. Que sí, no viene el momento, pero bueno, podemos hacer otra columna también.
Algunas se pueden contar y otras no.
Y algunas sí, nada, sí, se pueden contar. Sí, se pueden contar.
Pero acá, fíjate, mirá, somos entre el turno de la mañana y el turno de la tarde, somos 6 aproximadamente. 3 son del Socorro. Porque, perdón, Gonzalo de Ocampo, Después está Daniel Tomasi.
Ocampo es el barrio no reconocido nuestro, pero claro, yo lo reconozco como propio.
Daniel.
Bueno, sí, Daniel es vitalicio. El sí. único problema que tiene es que hincha de Boca, pero después está todo bien.
Un abrazo, Leandro. Buen 2025. Chao.
Feliz año para ustedes.
Suerte.